Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Bien, estamos comenzando una nueva emisión de Estatua de Sal. Me acompañan en cabina mi compañera Nayeli y el doctor Luna Alfaro, como cada emisión de este programa. Y más adelante estaremos también presentando a una invitada especial que tenemos en esta emisión.
Hola, buenas noches. Pues me ausenté en la emisión anterior por un motivo de ir a un evento y estar en una de las tierras que ha heredado al mundo un montón de libertades, ¿no? En Oaxaca, que sigue todavía de fiesta con varias cuestiones en avanzada, y estoy muy contento de nuevo para estar aquí con ustedes compartiendo y platicando con una invitada muy interesante.
Así es, muy buenas noches. A mí también me da mucho gusto estar aquí en una emisión más de Estatua de Sal. Y bueno, por supuesto, me gustaría enviar un saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, a través de nuestra señal de internet, a quienes nos escuchan a través de nuestra transmisión en vivo y también a quienes nos escuchan en la retransmisión. Y por supuesto, aprovechar, ¿no?, para saludar y agradecer a la ingeniera Berta Veloz, que siempre nos apoya en controles técnicos.
Y también a Karen el día de hoy.
Hola, Karen. Chido, chido por ti.
Y bueno, por supuesto, a ti, Juan Antonio, nuestro productor, y sí, pues la bienvenida, ¿no?, en la mesa, como siempre.
Pues también recordarles a nuestros radioescuchas, los teléfonos en cabina son el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, aparecemos como Estatua de Sal, y también pueden hacernos llegar sus mensajitos por esa vía. Y pues tenemos, como ya lo adelantábamos, el día de hoy a Sandra Enríquez aquí en cabina, que nos viene a comentar sobre un tema bastante interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Algo nerviosa. Mi primera vez haciendo esto. Entonces sí, se sienten los nervios.
Pero qué bueno que estás aquí con nosotros para compartirnos un tema bien valioso, ¿no? Que seguramente va a ser enriquecedor a las personas que puedan compartir esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, me imagino que Juan Antonio por ahí tiene algunos aspectos que también mencionar.
Pues cuéntanos sobre este taller que tendrá lugar próximamente aquí en el Centro Universitario.
Okay. Pues mira, la idea nace como un proyecto más que nada educativo. Somos de la carrera de psicología de cuarto semestre. Un proyecto final que vaya que ha tenido muy muy buena respuesta tanto en la escuela como por fuera, ya que pues he dado la tarea de difundirlo por redes sociales, y pues gente que no pertenece por ahora a la universidad también se ha interesado en esto. Comenzó siendo algo pequeño, como una pequeña guía sobre la masturbación femenina, y se ha ido ampliando tanto el cupo de personas como el catálogo de temas que vamos a tocar, e incluso empezó siendo exclusivo para mujeres y terminamos abriéndolo al público en general, ya que hubo muchos hombres que se acercaron con nosotras y nos pidieron, nosotros queremos asistir, es algo que también nos interesa. Entonces, por esa parte, pues, es como lo básico del taller.
Creo que esto es interesante porque pensando en la sexualidad femenina siempre se ha tenido como esta idea de que es dependiente de la sexualidad masculina y venimos arrastrando un desconocimiento terrible de estos temas.
Sí, claro, parte de lo que me menciona la mayoría de la gente es pues más que nada son felicitaciones porque ellos le llaman por la valentía de hablar sobre este tema. Para mí, en mi mundo, porque descubrí que vivo en un mundo distinto al de las demás personas, yo lo veo completamente ya como algo normal. Entonces se me ocurre publicar en Facebook, oigan, ¿alguna idea para el taller? ¿Algo que quisieran que se tocara en específico? ¿Que quisieran escuchar? ¿Algo que me recomendaran? Y en vez de recibir como las opciones, la gente empezó a decirme, no, pues felicidades y así, adelante. Y como esta parte, como si estuviera haciendo algo que realmente
hacía falta.
Ajá. Entonces, de cierta manera no lo entendí y me costó trabajo procesar la idea de que sí, es un tema todavía muy tabú en estos tiempos, el cual la gente pues no quiere tocar, ya sea por temas religiosos o por temas tanto, ya no éticos, sino más bien moralistas, conservadores. Y pues sí, es más que nada es esa idea de que nuestras generaciones ya se abran un poco más tanto a el tema de la masturbación como de los orgasmos y sobre todo en la mujer, porque pues todos sabemos, ¿no?, que los hombres desde muy chiquitos comienzan a tocarse, a descubrirse, hay chistes en todos lados sobre eso, menciones, creo que es algo ya muy natural, pero pues en la mujer no.
Que quizás, bueno, lo poco que comienzo yo a reflexionar del tema, ¿no?, además de al tener la experiencia paternal, vas compartiendo, digamos, este tipo de vivencias con otros papás y otras mamás, ¿no?, sobre lo que implica el despertar de la vida sexual, pues, de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, pues, acabas enterándote, ¿no?, de la alarma, de algo muy natural, ¿no?, que implica el proceso del autoconocerse, ¿no?, el cuerpo en general. Y resulta entonces que uno va hallando el dato de que en realidad desde que somos muy pequeños, ¿no?, los seres humanos tenemos un montón de actividad sexual. Es vaya como una especie de norma, ¿no?
Sí, claro.
Ahí andamos descubriendo eso y el problema al final pues resultamos ser los adultos, ¿no?, que venimos con nuestros prejuicios y violentamos en sus derechos a los niños y a las niñas en algo que podría ser más fácil de digerir, y en ese tono iría mi primera interrogante, si me permites, ¿no?
Sí, claro, adelante.
Y el resto también, ¿no? La edad en la de la cual ustedes tienen pensado la apertura o la inscripción para este tipo de experiencias educativas, ¿está ubicada en qué rango?
Sí tuvimos que tomar ciertas cartas sobre el asunto, ya que pues obviamente estamos representando a una institución.
Uh-huh.
Entonces necesitamos como hacerlo un poco más formal y decidimos que 18 en adelante era una edad adecuada.
Entiendo.
Claro que si me lo preguntas a mí, yo sería un taller que yo daría desde los 12 años en adelante, porque los niños ya, las generaciones de ahora ya no son las de antes. Ya el despertar sexual comienza desde mucho antes y es importante lo que tú mencionas, que tanto se conozcan a sí mismos como sepan lo que pues la persona que está a un lado de ellos tiene para dejar de tener tantos problemas pues en la educativa sexual.
Sí, perdón.
Creo que esto que mencionas es importante porque es una de las cuestiones que ha venido a afectar también en cuestiones de educación sexual, el pensar que si se les educa sexualmente desde una edad temprana, entre comillas, pues se les va a dar ideas a los niños,
sí,
¿no?
Claro.
Se les va a meter la curiosidad y, o sea, los despertares sexuales están ahí, lo único que les estamos negando pues es la información.
No, y si te puedo dar un dato curioso, se supone que desde el embarazo se ha descubierto descubierto en ultrasonidos, precisamente a los embriones tocándose sus partes genitales.
Ajá.
Entonces desde ahí comienza ya lo que es el despertar sexual, o sea, desde los niños, de que comienzan a verse. Un ejemplo muy claro es cuando hay dos hermanos de diferente sexo, y pues obviamente la mamá los baña juntos, bueno, y no sé en todos los casos, pero yo conozco casos en los que la mamá los baña juntos y se preguntan por qué él sí tiene y por qué yo no. Entonces lo mejor para todos es que vayamos hablando desde edades tempranas.
En el caso de las niñas, no sé si han escuchado ustedes este tipo de experiencias. A mí me lo platican desde algunas alumnas que ya son mamás, por ejemplo, ¿no? Y que tienen hijas, o actualmente, las mamás de niños ahí en el kinder y demás, ¿no? Resulta muy común que una de sus primeras experiencias sea frotándose, frotar sus genitales, por ejemplo, en muebles, en algún espacio donde desde luego sientan placer, ¿no? Entonces,
sí, claro.
eso suele ser bastante común y vale la pena que la gente que nos escuche pues reflexione que el problema no recae propiamente en un niño o una niña que está buscando placer, ¿no? Los niños, por tener una genitalidad externa, pues entonces pueden acostumbrarse más a la manipulación, digamos, con sus manos, ¿no? Directamente.
Sí, claro.
Y se nos alienta, incluso hasta se nos aplaude, pues, para que lo estemos haciendo, porque, pues, uno es machito.
En una cultura como la que vive México, claro que se va a aplaudir ese tipo de actitudes.
Uh-huh.
Y es a lo que me refería. Un niño tiene más la libertad de explorarse, de divertirse, incluso de platicarlo, pero, pues, una mujer no.
En este sentido, vale la pena, entonces, que si hay gente que nos está escuchando y está inquieta porque sus hijos e hijas estén en esta circunstancia, pues entonces valdría la pena que se acercaran a este curso, ¿no?
Sí, claro, siempre y cuando sean mayores de 18 años.
Muy bien.
Así es. Vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí a Estatua de Sal.
Me llamo Margarita. Y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal. Para quienes apenas nos están sintonizando, el día de hoy tenemos una invitada, Sandra, que nos está contando acerca de un taller que se va a llevar a cabo aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Pero bueno, antes de continuar con ella, recordarles los teléfonos en cabina, que es el 474-403-1413 y con la alada 800-701-2119.
Oye, Sandra, yo quiero comentar algo al respecto de este taller, porque me parece interesante también el rescatar otros aspectos de la sexualidad que de repente no son los primeros que vienen a nuestra mente. Digo, pensamos en sexualidad, en salud sexual y pensamos en relaciones coitales, pensamos en fines reproductivos, o pensamos que hablar de salud sexual tiene que ver con
higiene,
con enfermedades de transmisión sexual, y creo que esto tiene que ver con todo.
Sí, exacto, claro. ¿Gustas que te comente como el no es un itinerario como tal, pero sí son los temas que vamos a abordar?
Sí, platícanos de qué se va a tratar. Mira,
okay, vamos a comenzar más que nada por el principio, porque hasta estas alturas, no me sorprende tanto, pero creo que sí debería de preocuparnos como instituciones de universidad. Hay mujeres que no conocen su cuerpo, Hay mujeres que no se atreven a tocarlo, hay mujeres que aún su familia ve mal eso y pues la condena, o también incluso la religión. Con un dato tan simple como, por ejemplo, que la parte de afuera de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, no es vagina, es vulva. Entonces la parte externa realmente es vulva, y ese es su nombre. Y es algo tan básico que las mujeres no saben. Por ejemplo, la vagina ya es la parte de adentro. Entonces, vamos a atacar desde genitales internos, genitales externos, sus funciones. Luego vamos a pasar a precisamente los constructos sociales. Vamos a hablar de lo que son mitos, de lo que la gente habla, de lo que la gente cuenta, de que no, es que si te tocas puede pasar esto, o si te tocas, un ejemplo, puedes perder la virginidad, cosa que no es cierto. Otro mito muy claro, la virginidad. La virginidad es un mito completamente terrible, el cual ha esclavizado por años y años y años a las mujeres, haciéndolas creer que su valor se determina por
por el hecho de que hayan tenido o no relaciones sexuales.
Claro, por la palabra correcta de esta parte es el himen. El himen, hay mujeres que nacen sin himen, hay diferentes tipos de himen, entonces, y eso no va a determinar tu valor como mujer. Entonces vamos a rescatar esa parte de los mitos, vamos a aclararlos desde un principio y luego vamos a continuar con la sociedad. ¿Cómo comienza la represión social en las mujeres? ¿Cómo es que se le da prioridad al hombre? Y después de ahí ya vamos, ahora sí, como quien dice, al meollo del asunto. Vamos a comenzar con lo que es la masturbación. Vamos a llevar lo que son videos didácticos muy padres, divertidos, para que las mujeres se sientan en confianza. Si es necesario, se van a hacer actividades donde ellas puedan soltar más tanto como su cuerpo como su mente, que se sientan libres, que es más que nada lo que se busca. Vamos a hablar de qué es la masturbación, vamos a hablar de cómo hacerlo, qué es lo que pasa, los diferentes tipos de orgasmos, porque también otra falacia, otra mentira que nos han contado durante mucho tiempo es que hay orgasmos vía penetración, y de hecho es el medio menos propenso para producir un orgasmo. Que una mujer tenga relaciones sexuales con su pareja, el coito, la penetración, es lo que menos te va a dar un orgasmo. Hay orgasmos del clítoris, hay orgasmos incluso de los senos, pero es muy, muy bajo el porcentaje. Creo que ronda dentro del 25% las mujeres que logran tener un orgasmo vía la penetración. Entonces, sí, dígame.
Sí, creo que para seguir abonando en las reflexiones de los riesgos que tenemos a nivel nacional, por no tocar el caso grave de Jalisco, ¿no? Es que como no abordamos este tema, tenemos el primer lugar a nivel internacional de embarazos con de niñas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Es decir, nuestra educación sexual es tan deficiente, ¿no?
Sí, claro.
que está provocando esta circunstancia, es probable que entonces los aportes que ustedes hagan, entre otras circunstancias más, comiencen a sugerir entonces una sexualidad que no tenga que ver con estos aspectos falocéntricos. No sé qué opinas tú.
Claro, sí, o sea, es que todo esto que estás comentando es bastante interesante y creo que a todas nos debería de importar, ¿no? Precisamente por esto que comenta el doctor, esta idea, ¿no?, falocentral. Ajá. De que la única manera en que vas a obtener placer va a ser teniendo relaciones sexuales con un hombre vía penetración, ¿no? Y bueno, con todos estos temas, y ya comentabas un poco, pero a mí me gustaría preguntarte así directamente, ¿cuáles son los objetivos? O sea, ¿qué buscas en las mujeres que van a participar en este taller? ¿Qué es lo que ellas se van a llevar?
Exactamente, eso es lo que iba a mencionarte. El taller no va enfocado, sí vamos a hacer una muy, muy breve y pequeña mención en cuanto a las relaciones sexuales, porque hay algo que me parece muy importante de mencionar, y es el consentimiento.
Claro.
Porque a la persona que no sepa, a los novios también pueden violar.
Sí.
¿Sabes? Cuando una mujer dice no, es no. Y creo que muchas mujeres no lo tienen en claro, incluso los hombres. Entonces, la única parte que podríamos tocar en cuanto a relaciones sexuales, hombre-mujer, sería eso, la parte del consentimiento. De ahí en más, lo que es el taller va totalmente enfocado a la mujer, a su genitalidad, a su erotismo, a su sensualidad, a su placer. Entonces, la mujer que asiste ahí va a aprender, a que todo esto es normal, a que nada de esto debe de temerle, que no debe ser un tema tabú, que debe ser completamente natural. Se va a llevar también la experiencia de que va a saber cómo observarse, se va a conocer a ella misma, va a saber, va a aprender a tocarse, va a aprender a saber qué le gusta, qué no le gusta, y va a aprender a llegar al clímax, tener orgasmos, cómo cuidarse, qué lubricantes le pueden ayudar, todo este tipo de cosas. Tratamos de hacerlo completo, lo más completo que se pueda, porque claramente pues nada más nos van a dar 2 horas, y pues va a ser un cupo limitado, van a ser 30 personas, entonces vamos a tratar de darlo lo más concreto, conciso y claro posible.
Oh, claro, y con respecto a esto último, no sé si quieras comentar dónde se va a llevar a cabo, no sé si aún haya cupo para inscribirse,
si tiene costos.
Ajá.
Ok, mira, no, es completamente gratuito. Esto lo hacemos, excelente. Sí, por amor al arte. Uh-huh. Claro. La verdad es que soy la persona más interesada, yo fui la que ofrecí el tema de mis amigas fueron las que aceptaron, que cabe decir que no estoy yo sola. Está uh-huh. también Paola Márquez, de cuarto semestre de psicología, Isabel uh-huh. González, de cuarto semestre de psicología, y hace poquito se nos agregó a un compañero, Inés Romero Lara, también de psicología, y esto es más que nada para que vean que es completamente natural. Entonces un hombre también, no va centrado a él, pero también él puede saber sobre eso.
Mira, justo te iba a preguntar eso, si va, va dirigido a mujeres, pero si estaba solamente enfocado hacia mujeres, pensando en que, como ya lo hemos estado mencionando a lo largo del programa, de repente las relaciones, pues en este caso las relaciones heterosexuales son falocéntricas,
claro.
Y están centradas en el placer del hombre, uh-huh. y eso ha provocado que los hombres heterosexuales no sepan tocar a las mujeres, sí. de repente, ¿no?
Sí.
Entonces quizá algo puedan aprender también, ¿no?
Sí, claro, ya sí. tenemos muchísimos hombres inscritos, eso está increíble, entre uno de ellos va mi novio y...
suena
divertido darle clases, ¿sabes? Sí, más que nada los hombres que van no sé si tengan pareja, pero pues sus intenciones son claras, no quieren quedarse con la información que el mundo les ha vendido de que ay, solo teniendo el coito, o sea, esto de ay, perdón si suena vulgar, pero de meter y sacar, o sea, es algo que no funciona, ya no funciona, nunca funcionó, pero se la vendieron, claro. como que sí. Entonces ellos también van a poder aprender toda esta parte y pues excelente que lo practiquen con sus novias o lo platiquen con quien gusten platicarlo.
Pues antes de irnos a nuestro siguiente corte, platícanos cuándo, a qué hora y dónde va a ser este taller.
Claro, el taller va a ser el jueves 7, el próximo jueves 7, va a ser de 10 a 12 y va a ser en el... Ay, ¿cómo se llama el edificio de acá atrás?
¿El edificio de investigación?
En el edificio de investigación, en el área de usos múltiples.
Muy bien, en la sala de usos múltiples,
sí,
en el
edificio múltiples.
De investigación. Pues ahí claro. está la invitación. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos, por venirnos a compartir esto que es bastante interesante, bastante necesario. Es, creo, un tema del que se debe de hablar.
Sí, claro, ya como sociedad tenemos una obligación bastante grande en cuanto a lo que es educación sexual. Esta vez nosotras nos hemos centrado en nosotras y para nosotras. Tal vez después hagamos algo para chicos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta toda sala. Aquí tienes tu casa y nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Sí, gracias a ustedes.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Why, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Estamos de regreso en Estatua de Sal. El tema siguiente que tenemos para abordar en esta emisión se trata de la despatologización de la transexualidad. Para nuestros radioescuchas, esto se refiere al hecho de que hasta hace unos años la transexualidad era considerada un trastorno, una patología mental. Y cuando digo unos pocos años, estoy hablando de que en 2019 apenas se hicieron las modificaciones pertinentes por parte de la OMS, que digamos es la autoridad mundial en cuestiones de medicina, aunque estas cuestiones entran en vigor teóricamente hasta el próximo año. Y además se ha señalado cuestiones como que aún se utiliza un lenguaje que no es del todo incluyente en estos señalamientos médicos.
A mí, desde que se propone el tema, recuerdo pues las lecturas de Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Con este asunto o del tema del nacimiento de la clínica, y además de reflexionar sobre estas posiciones que más que científicas pueden ser políticas para determinar entonces lo que es sano y lo que no lo es. A través del tiempo entonces la humanidad ha determinado este tipo de aspectos y ha ido cambiando conforme pasa los periodos históricos, ¿no? Para ir enfatizando, digamos, lo que puede ser una anomalía y lo que debe de ser en un entorno social. Y esto definitivamente provoca un impacto muy fuerte en los individuos, además en las iniciativas y en las instancias de salud, que provocarán desde luego entonces elementos pues de libertad, de bienestar, de fluidez, de autonomía y provocará también conflictos a aquellas personas que se les determine, por ejemplo, ¿no?, que tienen una enfermedad, ¿no? Y a eso se refiere entonces Juan Antonio con pensar la idea y la referencia de patología, ¿no? Como una anomalía, como una probable enfermedad, si me permiten la referencia común, ¿no? Que a la fecha sigue permeando en estos grupos que denominamos pro vida, por ejemplo, ¿no? Que señalan a estos compañeros, ¿no? Como personas que tienen que irse a curar, por ejemplo, ¿no? Con procedimientos que ya hemos platicado en otros programas, ¿no? Que son extremadamente violentos y contra los derechos humanos, ¿no?
Claro, y principalmente como mencionaba, ¿no? En el área de salud. Claro que tiene que haber varios cambios, ¿no? Porque pues ya no es justo que una persona que, por ejemplo, quiere hacer cambios hormonales o cambios físicos, tenga que ir primero, ¿no?, al psiquiatra o al psicólogo y a que te den tu papelito, ¿no? Así como de, es que tienes un trastorno, ¿no?
Y pues, claro. Sí, yo no sé a ustedes qué les pase, ¿no? Pero cuando un médico menciona que tenemos un malestar, ¿no? Cuando nos dicen que estamos enfermos, pues nos acabamos enfermando más, ¿no? O si no estábamos enterados, sí, ¿no? Que ese asunto existía, pues lo que se genera es algo que conocemos como estigma, ¿no? Sí. Es decir, una marca que no solamente tiene que ver con una circunstancia mental, sino al mismo tiempo es social. Y entonces ahí andas cargando con esa bronca y lo que actualmente comienza a ser lo que denominamos la máxima autoridad en materia de salud, ¿no? La OMS, es precisamente sugerir no solo en términos legales, sino también en procedimientos y en aspectos metodológicos la atención a personas que son completamente funcionales, que son sanas, y que debemos de comenzar entonces a renovar nuestra mente, nuestros prejuicios y demás circunstancias para tener precisamente una convivencia pues pacífica, horizontal, y conforme a derecho, ¿no?
En este sentido también vale la pena hacer la acotación de que aunque se le denomina despatologización de la transexualidad, pues estamos hablando en general de todo lo que abarca este término, que es como un término sombrilla, que es el término trans. O sea, estamos hablando de personas transgénero, estamos hablando de personas travestis y estamos hablando de personas transexuales.
Y en ese aspecto, no sé ustedes qué opinen, pero seguimos en pañales, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Las personas confundimos conceptos, confundimos referencias, y seguimos, como ya lo sabemos, ¿no? Desde el aspecto teórico, heteronormados, ¿no? Seguimos pensando entonces que la normalidad, que el hecho, que la cuestión de estar sanos, que un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver incluso con el discurso médico del siglo XIX, ¿no? Es decir, ya pasó un buen tiempo, ¿no? Seguimos respondiendo el mundo actual con posturas y procedimientos que ya no dan, ¿no? Para eso. Y el proceso revolucionario, es decir, de cambios, va no solamente tiene que estar en el escenario de quienes trabajan la salud, sino también el derecho, la educación, los ejercicios de la administración pública, las políticas públicas y un sinfín de circunstancias, además, por ejemplo, de la preparación en el ámbito de la psicología misma, ¿no?
Y de la atención médica, digamos, podemos ver en distintas noticias y enterarnos cómo hay ciertos déficits todavía en la atención médica. Se ha tenido que hacer un protocolo de atención para personas trans en el sector salud, porque los doctores no saben, no están conscientes de las necesidades médicas de estas personas. Tomar en cuenta, por ejemplo, cuestiones como que los hombres trans también se embarazan, también abortan, también tienen estos procesos que pues no se toman en cuenta en el sector salud.
No sé si también vale la pena entonces citar esta última circunstancia que se presenta en el estado de Nuevo León, ¿no? Con esta presunción de la, pues de esta especie de derecho, no recuerdo ahorita la referencia, la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia, hablamos de ello la emisión pasada en el programa, y justamente tomábamos en cuenta estas cuestiones y de lo absurdo que es el hecho de que también se quieran trasladar a situaciones de registro civil, o sea, que un funcionario del registro civil te pueda objetar conciencia para no poderte hacer el trámite de cambio de identidad o de matrimonio, pero también hablábamos de esta cuestión médica de cómo la objeción de conciencia tiene cierta validez entre comillas en el ámbito médico. Y pues ahora sí que como están los memes, de repente parece que algunas cosas se están copiando de la Edad Media, ¿no?
Sí, bueno, como historiador es bien complejo eso de estar mencionando, digamos, un periodo histórico que es bien volátil, ¿no? Pero sea lo que se refieren, ¿no? Es este supuesto retroceso, ¿no? Que tenemos en un lugar en donde existe, por cierto, un gobernador que está reclamándole al mundo, ¿no? Que también se tome en cuenta los homicidios, ¿no? Válgame Dios.
Creo que nadie le enteró de lo que significa la palabra homicidio.
Sí, y un montón de cosas, pero definitivamente, digo, con todo y que estoy enterado que existe gente pues crítica y que hace análisis social y demás cosas en el caso de este lugar del mundo, ¿no? También parece que mucha población de ese estado está muy bien representada con este señor, ¿no? Sí. Penosamente.
Sí, es una lástima, vaya.
Sí, sí.
Pero bueno, algo se tendrá que hacer, ¿no? Algo se ha hecho en el resto del mundo y algo tendrá que pasar también ahí. Y bueno, no sé, ¿qué les parece si vamos a escuchar la cápsula que tenemos para esta sección?
Vamos a escucharla.
Sale, vale.
Despatologización de la transexualidad. En 2018, la Organización Mundial de la Salud excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales. Esto en la actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades, publicada en junio de ese año, en el que la transexualidad pasó a formar parte de un epígrafe nuevo, denominado Condiciones Relativas a la Salud Sexual, y a denominarse Incongruencia de Género. Hasta entonces formaba parte del capítulo dedicado a trastornos de la personalidad y el comportamiento, en el subcapítulo Trastornos de la Identidad de Género. Esa actualización sustituyó a la CIE-10 vigente desde mayo de 1990, año en que la homosexualidad salió de la lista. Desde entonces se han ido autorizando versiones de esta clasificación cada cierto tiempo, pero la transexualidad siempre ha sido considerada un trastorno en contra de las demandas del colectivo trans, que pide la despatologización de su condición. No solo cambió el nombre y la situación en el manual, también la definición. Hasta entonces, el CIE-10 clasificaba la transexualidad como un deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto, por lo general acompañado de molestar o desacuerdo con el sexo anatómico y de deseo de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Despatologización de la transexualidad. A partir de la modificación de 2018, la definición para adultos y adolescentes será una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado del individuo y el sexo asignado, que a menudo conduce a un deseo de transición para vivir y ser aceptado como una persona del género experimentado a través del tratamiento hormonal, la cirugía u otras prestaciones sanitarias para alinear el cuerpo, tanto como se desee y en la medida de lo posible, con el género experimentado. El diagnóstico no puede asignarse antes del inicio de la pubertad. El comportamiento y las preferencias de género por sí solas no son una base para asignar el diagnóstico. La CIE-11 se presentó en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados miembros y entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Esta presentación ha especificado a la Organización Mundial de la Salud en un comunicado. Es un avance que permitirá a los países planificar cómo usar la nueva versión, preparar las traducciones y capacitar a los profesionales de la salud en todo el país. La modificación que ha efectuado la organización es un logro para el colectivo LGTBI, que pide seguir avanzando en la despatologización total de la transexualidad. Esto implicaría que no fuera denominada y definida como una incongruencia, sino como una expresión de la diversidad humana.
Pues ya estamos de regreso en la estatua de Sally. Como ya escuchábamos en esta cápsula, aunque ya se han hecho algunas modificaciones en los manuales de diagnóstico psicológico y estas fuentes de la OMS, pues la despatologización de las personas trans no ha sido completa. Aún se utilizan conceptos negativos como la cuestión de incongruencia.
Sí, y bueno, recordar que se llegó a hacer, ¿no?, una campaña mundial incluso por la despatologización de la identidad trans, ¿no? En el cual, pues, o sea, estuvieron personas transgénero, transexuales, travestis, de derechos humanos, feministas y demás, buscando, ¿no?, estos cambios por parte de la OMS, o sea, que se llevaran a cabo, los cuales, pues, como ya bien mencionas, ya se están, pues, llevando a cabo, ¿no? Y pues se busca básicamente lo que de alguna manera podríamos decir ya se logró con lo que es la homosexualidad, que también estuvo en estas listas de trastornos y que gracias a todos estos movimientos, manifestaciones, estudios y demás, ya logró salir, ¿no? Y que ahora pues esta idea o esta identidad trans, transgénero, transexual, pues también, ¿no?, también tiene que salir precisamente por esto que comentábamos, ¿no?, de muchas veces no tiene tanto que ver con lo físico, ¿no?, no tanto que ver con la sexualidad, a veces tiene mucho que ver con lo hormonal o otros factores, ¿no?, y pues es importante.
Con los sentidos, por ejemplo.
Sí.
Y el hecho de que también el que estén en estas listas de patologías, de enfermedades, de alguna manera justifica o legitima, en algunos casos, el hecho de las violaciones a los derechos humanos.
Ah, claro, sí.
Sí, yo quiero llamar la atención, pues, para la gente que nos escucha, que la ciencia, que el pensamiento científico, no se quedó a lo que se consideraba hace 50 años, o incluso hace un año, ¿no? Es dinámico, va modificándose, y como ya han dicho mis compañeros, pues hay nuevos hallazgos que no solo tienen que ver en el terreno de la biología, genética, química y eso que denominamos ciencias duras. También las ciencias sociales tenemos hallazgos importantes y trascendentes que comienzan a plantearle al mundo, ¿no?, que pues que los seres humanos somos cambiantes, que nos pueden entender desde otras ópticas, y eso está provocando en gran medida entonces que instancias como la OMS y otras más, ¿no?, exista entonces esta posición en la que comienzan a distanciarse de la postura precisamente de plantear patologías, ¿no?, en seres humanos y entenderlos entonces como seres humanos funcionales, y generar los procedimientos necesarios para hacer sentir bienestar a la gente, ¿no?, incluyendo a las mismas familias, ¿no?
Claro.
Entonces, este discurso recalcitrante y antiguo, ¿no?, de considerar que la ciencia dice esto y entonces por tal motivo tenemos que ceñirnos a ese asunto, no, la ciencia no es religión, a la ciencia se le cuestiona, y la ciencia cambia para precisamente entonces generar comunidad, desarrollo y elementos que traigan entonces, ¿por qué no?, hasta de estabilidad emocional, ¿no?
Claro, y es que podríamos decir, sí, los avances se hicieron, por ejemplo, en la OMS, ¿no?,
uh-huh,
en estos espacios de salud o en espacios civiles y demás, pero también hace falta los cambios sociales, ¿no?
Sí.
Que también aprendamos nosotros como sociedad, como ambiente, que también tenemos que cambiar, que no solo que cambie el sector salud, que no,
claro,
solo que cambie el sector civil.
Las instituciones en general, ¿no?
En general, también, uh-huh, estamos nosotros como
Así
sociedad.
Así es. O también el simple hecho de que la cuestión de que la OMS lo deje de considerar como tal,
claro,
pues no significa que todos los médicos lo, uh-huh, vayan a acatar al día siguiente, se vayan a deshacer de todos sus prejuicios que han adquirido vía formación académica, vía formación personal, etcétera, y pues hay que, en este sentido, pues es en el que hay que seguir trabajando día a día, ¿no? Pero también tenemos buenas noticias. ¿Qué les parece si vamos a escuchar las buenas de la estatua de Sal?
Muy bien.
Buenas noticias de la estatua de Sal.
Bogotá elige a la primera alcaldesa lesbiana de América Latina. Claudia López es la primera mujer abiertamente lesbiana que llega a una alcaldía en el país y en una capital de América Latina. Según los analistas, es un gran escaparate para la población de la diversidad en el mundo, ya que es un símbolo muy importante el hecho de que una persona de esta comunidad llegue a ocupar el segundo cargo más importante del país, que demuestra que Bogotá, una sociedad cada vez más incluyente y que respeta los derechos de la diversidad. Fuente Euronews. Rubí del Mar Pérez, la primera mujer trans en Argentina en postularse a presidir un centro de estudiantes. Rubí del Mar Pérez tiene 31 años, es estudiante de locución en el Instituto Superior de Educación Técnica número 18 y es la primera mujer trans del país que se presenta como candidata a presidir el centro de estudiantes. En una entrevista con la alumna, la joven sostuvo que la carrera le salvó la vida y aseguró que el hecho de hacer ruido y lograr que sus compañeros puedan repensar las formas en que se abordan las problemáticas de género es lo más maravilloso que le dio la carrera. Fuente, conclusión. Celebran adopción de menores en Baja California por matrimonio igualitario. El miércoles 23 de octubre, en Baja California, se registró la primera adopción de una menor de edad por parte de un matrimonio de personas del mismo sexo. Marta y Berta obtuvieron del sistema DIF, Baja California, la adopción como su hija a una niña de 9 años de edad. El abogado dio a conocer que existen dos casos pendientes por resolver, uno más en Mexicali y otro en Tijuana. Luego de procesos de adopción que han durado hasta 2 años, donde se ha recibido un trato desigual al de otras parejas. Fuente La Jornada. Registro Civil de Querétaro entrega la primera acta de nacimiento a una menor trans. Kiana se convirtió en la primera joven trans de 17 años de edad en obtener un acta de nacimiento en Querétaro que reconoce su nueva identidad, después de un juicio histórico que le permitió acceder a este documento en el Registro Civil del Estado y tras iniciar su transición hace 2 años. Desde 2017, asociaciones civiles impulsan iniciativas de ley para permitir los cambios de identidad de género en las actas de nacimiento en favor de las personas trans, a partir de reformas al Código Civil que volvieron a presentarse a principios de este año. Fuente En la Lupa.
Pues con estas buenas noticias estamos ya cerrando esta emisión de Estatua de Sal. Les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden escuchar nuestro podcast en la página udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno.
Muy bien, pues agradecemos a las personas que nos han escuchado esta noche. Pues esperemos que sigan pendientes de este programa en las siguientes emisiones, ¿no?
Así es, agradecer también a quienes me acompañaron, ¿no? Nos acompañamos en la mesa, agradecer a Sandra, que bueno, ya se fue, sí. Pero igual agradecerle por habernos acompañado el día de hoy.
Que vayan a su curso, que va a estar muy bueno.
Claro, sonaba muy interesante.
Les recordamos, es el próximo jueves 7 de noviembre.
De 10 a 12.
En el edificio de investigación, en la sala de usos múltiples, ¿verdad?
Así es,
pues ahí está también la invitación. Pues nos despedimos, hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias por su sintonía y también agradecerle a Karen, quien estuvo apoyándonos en los controles técnicos.
Gracias, Karen.
Gracias, Karen. Muy buena noche.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir
la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.